Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarle. El COVID-19 y las infecciones respiratorias están causando graves, gravísimos problemas en Estados Unidos. Algunas ciudades ya debaten implementar medidas para reducir los contagios de cara a las fiestas de fin de año. ¿Estamos frente a un brote preocupante? ¿Llegará Estados Unidos a tener casi 1 millón de casos por día, como ocurrió en enero de este año? Y en la segunda parte del programa les propongo que hablemos sobre la delicada situación política que atraviesa Argentina, una inflación récord, un gobierno fracturado, una vicepresidenta condenada a 6 años por corrupción, un presidente débil y una oposición hambrienta de poder y también una ciudadanía que no tiene fe ante tanto desastre. Al menos el dramático paso a semifinales de la selección va a ser un bálsamo espirituoso que va a calmar los ánimos de los argentinos por algunos pocos días. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por Camilo, y como decía el recordado periodista argentino Bernardo Neustadt, no me deje solo. El COVID, las infecciones respiratorias tienen prácticamente saturados a los hospitales de Estados Unidos. Hay preocupación de cara a las fiestas. ¿Podría este aumento de casos estacionales convertirse en un brote mayor? ¿Podría una persona infectarse de varios virus respiratorios a la vez? ¿Cómo está el porcentaje de vacunación? ¿Qué resultados está teniendo la vacuna bivalente? Lo conversamos con una extraordinaria experta. Le doy la más cordial bienvenida a Aileen Martí, doctora especialista en enfermedades infecciosas. Nos acompaña en vivo y en directo desde Miami. Doctora Martí, qué gusto de saludarla.
Siempre es un gusto hablar contigo.
Gracias. Doctora, ¿cuán grave es la situación que afecta a los hospitales de los Estados Unidos? Y entiendo que hay un mix de virus respiratorios, entre ellos el COVID. ¿Es así?
Por supuesto, es así exactamente. Estamos viendo casos extraordinariamente altos de influenza, especialmente influenza A. Estamos viendo RSV, otra cosa que está subiendo más que lo normal, que normalmente sube esta época, está subiendo hasta más alto. También rhinovirus está subiendo y también, por supuesto, el SARS-2, el que está produciendo COVID. Y está subiendo por todas partes de los Estados Unidos, aunque en ciertas zonas está subiendo más alto que en otras zonas.
Claro, ¿el RSV sería el virus respiratorio sincicial?
Sí, exactamente.
Perfecto. ¿Qué síntomas causa este virus, doctora, que puedan ser distintas precisamente a los síntomas del COVID? Porque, si mal no recuerdo, también hay algunos síntomas estomacales. ¿Me equivoco? Cuénteme usted.
Sí, por supuesto. Hay algunas diferencias que se pueden notar, pero el problema más grave es que se pueden parecer muchísimos, especialmente claro, en personas de ciertas edades. Es más, no hemos dado cuenta porque ahora tenemos las pruebas que hay mucho más RSV en personas mayores, bien mayores, ¿no? Más de 60, 65 años, que lo que sabíamos antes. Y en parte es porque tenemos las pruebas para darnos cuenta de eso. También estamos dando cuenta que hay personas presentando en los hospitales, en las salas de emergencia, que tienen más de una infección a la vez. Y eso también hace, es más peligroso para el sistema inmunológico porque es más difícil combater dos patógenos duros claro, al mismo tiempo.
Claro. Ahora, ¿se puede tener influenza A, por ejemplo, y COVID a la vez?
Sí, se puede tener las dos, aunque no se está viendo tanto, más que está viendo mezcla con RSV. Pero, por supuesto, sí hay casos en cual personas tienen influenza, especialmente influenza A, que es lo que está circulando más que nada actualmente en los Estados Unidos, pero en otras partes del norte del planeta también. Y la situación es grave porque las salas de emergencias la tenemos repleta de pacientes actualmente y es también un problema que no tenemos lugar donde meter a esas personas. O sea, cuando vienen más personas para emergencia, ya no hay espacio y eso es muy complicado. Y estamos tratando de darle antivirales a las personas que en cual pensamos que le podemos dar antiviral para no tener que admitirlo y otras personas que tenemos que admitirlo de todas maneras.
Claro, ahora el mix, la combinación entre el virus sincicial y el COVID, de alguna manera, ¿en qué porcentaje aumenta la posibilidad de hospitalización y también de eventual muerte?
Bueno, lo que de verdad hemos notado es que personas que han tenido COVID tienen más riesgo de complicaciones ponerse más grave si se infectan con RSV o si se infectan con influenza. Aparentemente ha dejado algo atrás el haber tenido COVID, que hace más sensible los pulmones contra los otros viruses. Otra razón por cual es mejor evitar contagiar estas cosas. Y tenemos otra complicación también, es que los monoclonales que estábamos utilizando contra COVID ya no funciona contra la forma de Omicron que está circulando en el mundo. Ya hay más de 500 diferentes tipos de Omicron que están circulando, y la gran mayoría de eso, y por supuesto lo que están circulando en los Estados Unidos, los monoclonales ya no funcionan. Entonces tenemos que utilizar los antivirales para esa enfermedad también.
Ahora, si hay 500 tipos de Omicron, la pregunta es evidente: ¿cómo se está comportando la vacuna bivalente que tiene la cepa, creo que las primeras subvariantes, la BAE3, corrígeme usted si estoy equivocado, no me acuerdo exactamente, pero ¿cómo se está comportando esta vacuna frente a las distintas cepas? ¿Tiene el mismo grado de efectividad?
Por eso también ya ayer dieron la autorización a dar la nueva vacuna, que tiene una mezcla de la original y de Omicron, que se llama en inglés el bivalent, forma de la vacuna, hasta personas tan joven como 6 meses se le puede dar. Y es también súper importante para las mujeres embarazadas tener las vacunas, porque la verdad es que muchas mujeres embarazadas han muerto por COVID, y también los niños han muerto antes de... Bueno, es una cosa muy trágica. Definitivamente la nueva vacuna, que es una mezcla que enseña al sistema inmunológico los dos tipos, vamos a decir, las originales y la de Omicron, sin duda está disminuyendo el riesgo de estar hospitalizado para personas que lo han tomado. El gran problema es que muy pocas personas han tomado esta nueva vacuna, y no hay duda que a las personas que lo han tomado tiene un beneficio extraordinario. Eso es una cosa muy importante. Y una cosa que tus oyentes y tu audiencia deben saber es que la vacuna funciona muy diferente que, por ejemplo, tomar un monoclonal. Un monoclonal es un tipo de anticuerpo o dos tipos que se mezclan, que se sabe que funciona contra un tipo de virus, un tipo nada más. Pero cuando uno toma una vacuna, el cuerpo mismo empieza a formar unas series de populaciones de células B y células T que conocen diferentes partes del spike de Omicron y de lo original, en una manera que de verdad ayuda por mucho más tiempo.
¿De qué porcentaje de efectividad estamos hablando que tiene esta vacuna bivalente de Omicron? Comparada con, hablemos de la cepa original. La cepa original, Pfizer tenía 93%, Moderna tenía 94%. Yo no sé si Moderna tiene la bivalente también, pero comparando ese 94% que prevenía el contagio de la cepa original, después eso cambió con las otras cepas que empezaron a llegar, después bajaba un poquito en términos de hospitalización y de muerte, era bastante similar. ¿De qué números, de qué guarismos estamos hablando de estas 13 tópicos, tanto de infección, de hospitalización en la UCI y de muerte con la bivalente? ¿Hay datos?
Esa es una pregunta muy importante, pero desafortunadamente ese estudio no se puede hacer como se hizo originalmente, porque originalmente no había nadie con vacuna. Y había una barbaridad de COVID, entonces se podía rápidamente hacer la diferencia entre tener la vacuna y no tener la vacuna. Actualmente estamos vacunando personas que ya con una vacuna nueva, que es una mezcla de cepas, del Omicron y la original. Hay personas que nada más que tienen la vacuna original, hay personas que han tenido COVID, hay personas que han tenido COVID varias veces. Entonces, claro, se hace una mezcla que para poder darse el porcentaje es muy difícil. Lo que hemos notado, sin duda, es que cuando tenemos que hospitalizar las personas, casi nunca son las personas que han tenido todas las vacunas, incluyendo la nueva.
Perfecto. Doctora, hacemos una pausa y al regresar le voy a preguntar sobre, digamos, la estadística de infecciones actualmente, que es de 150,000 aproximadamente en los Estados Unidos, casi ese número, y de si podemos llegar al número terrible que llegamos el día 23-24 de enero de este año, que fue casi 1,000,000 de infecciones. Me lo responde después de la pausa. Estoy conversando con la doctora Aileen Martí, doctora especialista en enfermedades infecciosas. Ya regresamos.
Para subrayar este punto importante, mucha gente nos pregunta, me vacuné contra el sarampión, me vacuné contra la poliomielitis, nunca tuve que ponerme otra vacuna del mismo tipo, ¿por qué necesitamos hacer eso? Es exactamente lo que dijo el doctor Shah. Las vacunas de otro tipo brindan una inmunidad que dura décadas y a veces toda la vida. Desafortunadamente ese no es el caso con el COVID-19, así que tenemos que mantenernos al día con ese virus y mantenernos al día con el declive de la inmunidad. Cuando hagamos eso, vamos a terminar estando a salvo. Esa es la razón por la que necesita el refuerzo actualizado de la vacuna.
Ay, doctora Aileen Martí, que me acompaña esta noche. ¿Cómo es posible que todavía el doctor Fauci tenga que salir a explicar una y otra vez lo mismo después de casi 3 años de pandemia? Pero, en fin, retomo la pregunta que le hacía antes de ir a la pausa. Comparado al año anterior, de momento tenemos alrededor de casi 150,000 infecciones por día, pero con las fiestas, el frío de invierno, los números eventualmente van a crecer. Pero ¿llegaremos al auge de enero pasado de casi 1,000,000 de casos por día? O probablemente, si la gente se vacuna y es cuidadosa, y nada, y toma las medidas suficientes en Navidad y Año Nuevo, esto se puede evitar.
Bueno, por supuesto, ahí está todo. Todo depende en cómo nos compartimos, si hacemos lo necesario para reducir los riesgos o no lo hacemos. Y por supuesto, el problema más grande es, por ejemplo, las mascarillas, que funcionan perfectamente bien y las personas están hartas de usar las mascarillas. Aunque ya en varios lugares, por ejemplo, en Nueva York, donde los casos están altísimos, ya la recomendación otra vez salió que todo el mundo debe utilizar las mascarillas cuando están en situaciones de muchas personas desconocidas, adentro de sitios donde la ventilación no está buena. Y eso es buena recomendación para reducir todo tipo de infecciones respiratorias, no nada más que el COVID. Y ninguna es nada agradable. Siempre es buena idea reducir los riesgos. Yo, por supuesto, cuando voy a viajar ahora por las vacaciones, yo voy a utilizar la mascarilla cuando estoy en el aeropuerto y cuando me monto en el avión, porque al fin y al cabo no tiene la gracia llegar y después enfermarse. O sea, es una cosa lógica.
Por supuesto, y además correr el riesgo de que puedes contagiar a los tuyos, ¿no? Tal cual como están las enfermedades respiratorias en este momento en el país. Doctora, ¿sabemos aproximadamente cuál es el porcentaje actual de la población vacunada? ¿Hay alguna idea de esto, por lo menos en los últimos 4 meses? O sea, ¿se sabe cuánta gente se ha vacunado?
Bueno, el problema es que porque este virus es uno en cual ha habido tantos cambios, hay una diferencia entre personas que tomaron la vacuna y las personas que están vacunado hasta el día. Y eso es la gran diferencia. Si uno mira a los Estados Unidos, por ejemplo, más de 60%, 70% de la población ha tenido vacuna, pero muy pocas de eso, menos de 40%, ha tomado los boosters más nuevos. Y entonces ese es el problema, claro, que no están al día. Y uno tiene que recordar que hay muchas vacunas que se tienen que tomar varias veces. La misma polio, aunque dura por mucho tiempo, tienes que tomártela 4 veces al principio, ¿entiendes? No es una cosa que lo tomas una y ya se acabó. Y la influenza es una cosa que se tiene que tomar todos los años porque se va cambiando todos los años y hay algunos Exacto. años en cual los cambios son tan dramáticos que es muy importante tomar la vacuna.
Sí, ahora el COVID se va a convertir en una vacuna de cada año como la influenza o de 6 meses, porque la verdad es que vemos que los CDC están recomendando de momento, y corríjame si estoy equivocado, vacunarse cada aproximadamente 6 a 8 meses, dependiendo los estudios de los laboratorios correspondientes, ya sea el de Pfizer o el de Moderna, que están, digamos, son vacunas, las dos de ARN mensajero. Sin embargo, digamos, hay recomendación por parte de cada laboratorio de tener una vacunación en un promedio de 6 meses aproximadamente. ¿Cuál es el tiempo, doctora?
Mira, la verdad es que sí, por ahora esa es la recomendación con lo que tenemos, pero estamos en el proceso de crear vacunas universales, como platicamos la vez pasada. Y si llegamos a estas vacunas más universales que afectan más variantes al mismo tiempo, entonces es posible no tener que vacunarse tan frecuentemente.
Así es, doctora. Una última pregunta muy cortita antes de ir a la pausa. Una persona que se vacunó a fines de agosto, que tiene 3 meses y medio con la vacuna no bivalente irregular, después de 3 meses y medio, ¿se puede vacunar con la bivalente ahora?
Por supuesto, sí. La CDC y también la FDA ha autorizado que una persona después de dos meses de haber terminado la última vacuna puede ya tomarse la nueva. Pero si uno mira cómo funciona el sistema inmunológico de un ser humano, idealmente debe ser como 3 o 4 meses después, si no hay alto riesgo. Y entonces ahora, si una persona lo tomó hace 2 meses, terminó la última hace 2 meses, y como estamos en la zona donde está subiendo los casos y hay muchas reuniones por las celebraciones que pasan en esta época, vale la pena tomarse la vacuna ya, después de 2 meses.
¿Y a qué se refiere usted si no hay alto riesgo?
No, es que está subiendo claro. los riesgos otra vez porque hay más y más casos.
Claro, perfecto la precisión. Gracias, doctora. Vamos a la pausa y después volvemos, si le parece, con sus recomendaciones para la población en general, porque el COVID afecta no solamente a Estados Unidos, que está en invierno, sino que también hay muchos casos en Sudamérica y en todas las Américas, bueno, y en todo el globo, por supuesto. Doctora, vamos a la pausa y regresamos con más. Minutos finales con la respetadísima doctora Aileen Martí, especialista en enfermedades infecciosas, nos acompaña desde Miami. Doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones para estas fiestas?
Bueno, por supuesto. Lo mejor es, si es posible, si tienes el lujo de la temperatura, tenga la fiesta afuera, donde los riesgos son mucho más bajos de problemas respiratorios. Si no, por favor, pide a las personas que si están enfermos, que no vengan a la fiesta, o si estuvieron hace muy pocos días cerca de una persona que ha salido positivo por influenza o por COVID o por RSV, que por favor no venga a la fiesta. Entonces, eso va a reducir los riesgos ya automáticamente. Y también, por supuesto, si vas a viajar a un lugar, cuando estás con muchas personas desconocidas adentro, donde hay poca ventilación, utiliza otra vez la mascarilla, que de verdad va a reducir los riesgos. Y por supuesto, presta atención. Otro problema que se ha notado en los últimos días es que tenemos una reducción en los medicamentos para estos problemas respiratorios para los niños. Pero por supuesto, hay recomendaciones de que, por ejemplo, la fiebre en un niño pues depende en la edad, la gravedad que tiene esa fiebre. Habla con el pediatra, habla con tu médico, saber las condiciones que tienes tú que te pueden poner al más alto riesgo. Personas que son muy gordas, por supuesto, tienen más posibilidades de complicaciones con influenza y también con COVID. Personas que tienen problemas de riñones, de los pulmones, del hígado, esas personas tienen que estar hasta más atentas y de verdad, si no has terminado, si no estás al día en las vacunas, tómate las vacunas, que eso ayuda tremendamente.
Oiga, doctora, ¿cuán confiables son los test de COVID?
Bueno, hay, por supuesto, diferentes tipos de pruebas para COVID y seguro que estás hablando de los rapid que uno puede comprar.
Exactamente, en la farmacia, en cualquier parte.
En las farmacias. Y esas, bueno, la FDA está al día en asegurar que están al día las pruebas. Entonces, cuando compras una nueva, debe funcionar perfectamente bien para darte una idea. Si estás positiva en esa prueba, estás positiva, especialmente ahora porque cuando hay muy pocos casos es posible tener una falsa positiva, pero cuando hay muchos casos las positivas son de verdad y debes hablar con el médico suyo para ver si es una cosa buena empezarte ya con un antiviral.
Así es. Doctora, gracias por todos sus consejos, sus recomendaciones. Esperemos que la población siempre sea lo más cauta posible, lo más responsable posible, porque hay gente que incluso a veces cree que tiene un resfrío, no se testea, va a las fiestas familiares y ahí empiezan los problemas. Doctora Aileen Martí, gracias por estar con nosotros esta noche.
Un placer siempre.
Buenas noches. Y al regresar, Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada y dice que no postulará nuevamente al Senado, con lo cual perdería su inmunidad parlamentaria frente a la justicia, mientras su gobierno está quebrado políticamente y navegando por turbulentas aguas en la economía. Así es que, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cómo se viene el año que viene? Lo vamos a conversar, no se vaya. Argentina cierra el 2022 con una inflación de alrededor del 100%, un banco central con escuálidas reservas, un gobierno fracturado y sin rumbo, un presidente débil y una vicepresidenta condenada por corrupción. Y en la oposición no hay tregua en una lucha peligrosa y en una interna por la candidatura presidencial. ¿Hay luz al final de este larguísimo túnel? Lo vamos a analizar. Bueno, y por lo menos los argentinos hoy día pueden celebrar en el fútbol, lo cual es un bálsamo espirituoso que, nada, se lo están disfrutando merecidamente entre tantas dificultades. Me acompaña Graciela Romer, analista política desde Buenos Aires. Graciela, ¿cómo estás? Tú no eres nada de futbolera, pero bueno, igual, felicitaciones a la Argentina, ¿no?
Me emocioné un poquito hoy porque de tanta soledad en la calle, yo paseando a mi perro, me dio mucha culpa. Y fui, finalmente, prendí el televisor y realmente fue emocionante. Pero fue emocionante ver, increíble, la alegría de la gente en esa proyección masiva de momentos de felicidad, ¿no? Otorgados por un triunfo. Realmente eso me impresionó mucho.
Sí, yo tuve la oportunidad cuando viví en Buenos Aires, y tú te acuerdas bien, de cubrir la final del Mundial desde el Obelisco, y realmente la gente, aunque Argentina no ganó en esa Copa Mundial, se lo disfrutó mucho. Graciela, vamos a lo que nos convoca. La condena de Cristina Fernández después del intento de asesinato y de, básicamente, ¿crees que la base electoral del peronismo, que es el oficialismo, podría de alguna manera ampliarse por este efecto, ¿no?, de que Cristina está siendo afectada por esta condena y por el intento de asesinato, o esto solamente va a ser un efecto transitorio?
No, yo creo que ni siquiera alcanza a ser un efecto transitorio.
Okay.
Creo que efectivamente esta renuncia post-condena cambia sin lugar a duda el escenario político y especialmente impacta muy fuertemente sobre el Frente para la Victoria, el oficialista. Digamos que en realidad creo que ha sido una jugada, un movimiento muy astuto por parte de la vicepresidenta, que ha decidido retirarse de la escena para fortalecer su presencia en un segundo plano, ¿no? Y me parece que esto lo ha ejercitado bastante bien con esta presidencia, digamos, si se quiere, subsecuente, por llamarlo de alguna manera, de la que es el verdadero factotum decisional, digamos, de este gobierno, que es Cristina Fernández, ¿no? En los temas realmente centrales. Yo creo que esta renuncia tiene que ver fundamentalmente con la aceptación más allá del relato de que esta elección está perdida para el Frente para la Victoria. Y quedó cada vez es más claro, inclusive, la posibilidad que aún se pudiera perder ese reservorio, digamos, geográfico, territorial, que tiene el peronismo, sí, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es que hay una realidad realmente insoslayable. Los niveles de pobreza, José Manuel, alcanzan en este momento al 43.8% de la población.
O sea, la pobreza creció un 13% aproximadamente. Pero la pregunta, Graciela, es ¿por qué Cristina Fernández quisiera no seguir en el Senado? Porque, la verdad, se quiere retirar un segundo plano, eso es lo que tú planteas esta noche. Pero podría retirarse a un segundo plano, pero podría ser candidata y gozar de inmunidad y no ir al Senado de manera frecuente.
No, porque ¿por necesita inmolar? Porque no la pierde la inmunidad. Porque, en primer lugar, tiene todavía dos instancias de apelación. Este juicio va a durar por lo menos hasta llegar a la Suprema Corte, que es lo que Cristina quiere, y además tendría todavía la Corte Internacional. Pero, digamos, con la Corte Suprema de la República Argentina tiene como mínimo 2 años. Dentro de 2 años Cristina va a tener más de 70 años, ¿sí? No va a ir a la cárcel de ninguna manera, pero a lo que apunta Cristina es a rechazar, y yo creo que la clave está en esto, en rechazar la justicia que supone que es el ariete, digamos, del lawfare, ¿no es cierto? Y vinculada a los ataques, no solamente a su persona, sino encarnado en su persona, de una movida, digamos, de los factores de poder, no solamente en la Argentina, sino en muchos países de América Latina, contra los gobiernos populares. Entonces,
Te pido, Graciela, que expliques un poquito ese día, porque la gente no sabe lo que es el lawfare. El lawfare es que ella declama, ella dice que hay una persecución política en su contra por parte de la justicia. Pero en ese contexto, y explicado eso, ¿a qué te refieres exactamente?
Exactamente, a la justicia no objetiva, a la justicia absolutamente ideologizada, que apunta básicamente, y corrupta por supuesto, que asociada a los factores fácticos, a los poderes fácticos, embate contra Cristina y su gobierno, ¿no es cierto?, que encarna hoy este movimiento de lo que Chávez llamaba el socialismo siglo XXI, ¿no? Y de hecho, Cristina busca no solamente el apoyo de sus grupos, digamos, de fieles, sino además el apoyo de muchos presidentes latinoamericanos como Lula, como Evo Morales, como Venezuela, etcétera, etcétera. Yo creo que acá la clave de esto, Cristina se retira de la candidatura porque no puede presentarse. No nos olvidemos que el Frente para la Victoria perdió las elecciones de mediano término y en las últimas elecciones, tuvo que generar, ¿no es cierto?, un sustituto, porque Cristina no podía presentarse. Tiene un nivel de reprobación importantísimo.
De rechazo muy alto, sí.
Exactamente.
En otras palabras, entonces, claro, y en otras... Sí.
Sí, no, perdón, porque se superpone porque hay un delay. Perdón.
No, te decía entonces, lo que tú estás tratando de plantear es básicamente que ella denuncia una persecución política y esta persecución política es parte del relato que ella quiere imponer desde, digamos, no una posición protagónica porque no gana una elección y quiere replegarse para evitar, digamos, mayor mayor perfil público que pueda, digamos, de alguna manera debilitar su figura un poquito más. Ahora,
yo creo que ella tiene más poder. Sí. Perdón, pero un minuto, porque yo creo que el tema de poder es clave. Yo creo que el poder es la energía vital, digamos, de sobrevivencia que tiene Cristina Fernández. Yo no creo que pierda poder. Yo creo que en su fantasía ella gana poder, ¿no es cierto?, a nivel local, quedándose, retirándose de la opción, digamos, de una pérdida que es casi segura para las próximas elecciones presidenciales.
Claro, es una estrategia política más. Ahora, las posibilidades de que este gobierno cambie un poco el curso de la economía son bastante escasas, Graciela. Alta inflación, falta de dólares, descontento social y también las negociaciones salariales van a ser tremendamente tensas porque evidentemente que frente a tanta inflación, los trabajadores argentinos quieren más plata, el gobierno no puede, digamos, hacer grandes concesiones al respecto. ¿Qué consecuencia política crees que va a traer esta ineficacia del gobierno durante los últimos años que hoy día se está cristalizando en la economía?
Y yo te agregaría otro elemento más, y es una mala suerte climática espantosa por la mala cosecha que vamos a tener. Y por lo tanto, una mala cosecha es una merma en el ingreso de dólares. Y vos sabés que tenemos una crisis de deuda, ¿sí? Tenemos un problema muy serio vinculado con la obligatoriedad de emitir para poder sostener, ¿no es cierto?, vía subsidio, no solamente a ciertos sectores de la economía, sino básicamente, digamos, a los sectores con mayores niveles de necesidad, ¿no? Y este es el punto, que estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir, que es, por supuesto, producto de un agravamiento, digamos, después del 2008, que comienza este fenómeno, digamos, en el 2008, digamos, de estancamiento de la economía, pero que se agudiza con los últimos dos años y medio, digamos, de pandemia del COVID y ahora el problema energético. La situación realmente muy, muy seria, y te decía que cambia al inicio el escenario político porque no hay hoy en el peronismo liderazgos fuertes que puedan encarar, digamos, y enfrentar la próxima elección presidencial. Entonces, así es, Graciela. Hay uno que se perfila, digamos, como más potable, que es el actual ministro de Economía, pero esto va a depender mucho de si realmente logra simbólicamente, solo simbólicamente, bajar unos puntos la inflación.
Graciela, te propongo que sobre Sergio Massa y sobre la oposición hablemos al regreso de la pausa. Y una aclaración a la audiencia: cuando Graciela hacía referencia a la cosecha, se refería a la cosecha de soja y de granos, que prácticamente representan el mayor ingreso, un ingreso realmente muy grande para la economía del país. Converso con Graciela Romer, analista política argentina, y continúo esta conversación, si les parece, después de la pausa. No se vayan. Continuamos conversando sobre la compleja situación política y económica que aflige a Argentina con la socióloga, analista política y también presidenta de Safe Democracy, Graciela Romer. Graciela, si la oposición llega al poder, ¿podrá lidiar con los enormes vencimientos de deuda, con los enormes desafíos en términos de inflación? Porque quien llegue al poder deberá apagar, un gigantesco incendio.
Exactamente, y eso es lo que no quiere asumir Cristina Fernández, que sabe, digamos, lo que va a suceder, digamos, las proyecciones. Yo no soy economista, te hablo desde la sociología y lo que puede impactar esto, digamos, a nivel de la opinión pública. Pero la recesión en Argentina va a acompañar, obviamente, a la recesión mundial, ¿no es cierto?, a la merma realmente en el Producto Bruto. Y esto implica más, más necesidad de emisión, y esto implica menos, y te repetía antes, o sea, la crisis del campo, la sequía, es realmente muy, muy, muy angustiante, de manera tal que las perspectivas para el próximo año no son muy buenas, no son muy buenas.
Sí. Si Alberto Fernández no es candidato, no decide ser candidato, no lo dejan ser candidato, ¿crees que Sergio Massa, el ministro de Economía, que está intentando, digamos, hacer algo por la licadía de economía, puede ser el nombre de consenso?
A ver, si alguien como Cristina Fernández, que va a cumplir 70 años y que está ya en un ciclo casi terminal, digamos, de su vida profesional,
políticamente hablando,
prefiere... Lo que cuando vos planteabas ese momento, ella se retira de la escena electoral, pero pretende quedarse en la escena política. Y yo creo que toda esta estrategia vinculada a martirizarse en representación de un liderazgo que tiene que ver con un gobierno popular, ¿no es cierto?, hermanado con muchos otros gobiernos latinoamericanos en contra realmente de este lawfare, digamos, que tiende a oscurecer el componente ideológico que hay detrás de esta lucha hacia aquel día. Por eso Cristina habla de que no acepta el juicio, porque su mirada es extrajudicial, es una mirada histórica, y ella encarna, digamos, un liderazgo dentro de lo que comentaba hace un momento. Entonces, volviendo a tu pregunta que no la respondí. Massa es un hombre joven, sabe perfectamente que el próximo gobierno va a ser un gobierno realmente muy complejo, muy complejo. Yo no estoy tan segura de que Massa esté dispuesto a asumir esa responsabilidad, francamente no lo sé. Hay algunos otros gobernadores que de alguna manera fantasean con esta posibilidad, pero el escenario, José Manuel, es muy negativo para el partido de gobierno.
Sí. Graciela, pero no me seguís contestando la respuesta. ¿Crees que Alberto Fernández va a ser candidato? ¿No lo van a dejar ser candidato? ¿Quiere ser candidato?
No, yo no creo que Alberto Fernández está muy devaluado, y es simplemente digamos, una figura que podría querer ejercer, digamos, una primera magistratura que ya tiene, que no le ha resultado realmente positiva, digamos, para la construcción de un perfil fuerte políticamente, de manera tal que creo que el propio frente no lo va a habilitar ni lo va a apoyar para él.
Sí, hay fracturas demasiado internas. Y para terminar, y muy brevemente, Graciela, en la oposición, al menos en el partido que fue el partido más votado de la oposición, que es el PRO, el partido de Macri, hay tres candidatos. Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Buenos Aires. En segundo lugar está Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, que tiene buenos números en las encuestas, y Mauricio Macri. La pelea está un poco dentro de los tres, probablemente entre Rodríguez Larreta, el alcalde, que es un líder más transversal, y Patricia Bullrich. En un minuto, ¿cuál es tu mirada, Graciela? O menos de un minuto, en 30 segundos.
Mira, yo creo que es la coalición que se visualiza como ganadora para las próximas elecciones. Creo que tiene problemas realmente, porque no han podido desarrollar una estrategia que, más allá de la diferenciación obligada de cualquier precandidatura que se dirime en una interna, ¿no es cierto? Han tenido... excesivas confrontaciones que no le ha hecho bien realmente a ninguno de los tres candidatos, y creo que no le hace bien. Vos sabés bien, José Manuel, que el tema no es solamente ganar. El ganar implica también el cómo se gana y las posibilidades que se triunfo
y por supuesto
te da
que es...
para continuar.
Sí. Exacto, y las posibilidades, Graciela, evidentemente, porque se nos acaba el tiempo, evidentemente no es ganar, sino que también gobernar, y gobernar bien frente a los problemas que se vienen. Graciela Romer, me tengo que ir. Un abrazo grande, buenas noches, y a ustedes, gracias por su sintonía, que le vaya bien, ¿eh? Chao, chao.